Tengo del otro lado de la línea y le doy los buenos días, la bienvenida al diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, del espacio 567. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien?
Un gusto estar conversando contigo y con tu audiencia.
Estaba mirando unas fotos allí en la vuelta de algunas actividades movidas que se están desarrollando en algunos barrios, en los cuales hasta el Manu, el perro guía del compañero Luis Gallo, de colega de X30, se ha sumado a los compañeros del Bastión del Oeste allí.
Manu viene siendo un protagonista de primer nivel de las expresiones del Frente Amplio, del espacio 567. Compartió escena nada menos que con Gabriel Iribarren.
No cualquiera,
La verdad es que la cotización del Manu va increciendo, ¿no? La verdad que es una posición invidiable la de Manu, porque no todos pueden compartir un spot publicitario con la genia de Gabriel Iribarren en nuestro país, ¿no?
No, una actriz de primer nivel como es Gabriela. Bueno, en este caso un coprotagónico del Manu en esa Sofía que estaba apareciendo, que apareció durante la campaña de cara a las elecciones del pasado mes de octubre. Mi estimado Luis, estamos en lo que es el último tramo de esta elección, de este cruce de caminos del próximo domingo.
Sí, claramente con un intento sostenido por parte de la derecha de decir: este partido está liquidado, ya ganamos, vamos a ponernos a desarrollar eso que llaman ese acuerdo multicolor donde participa la calle Pou, Manini Ríos, Talvi y algún otro político, pero que fundamentalmente está basado en el acuerdo la calle Pou, Manini Ríos. Sin embargo, creo que esta elección está abierta, se está disputando en la calle, se está disputando en todo el país, en cada barrio, con una participación muy importante en lo que tiene que ver con las propuestas del Frente Amplio y la forma de llevarlas adelante. Me tocó participar en varias actividades en Montevideo e interior. Por ejemplo, hace pocos días nos tocó estar con el compañero Agobián San José y participar en actividades tanto en San José de Mayo como en el interior del departamento, Ituzaingó, Rodríguez, recorriendo zonas rurales, conversando con habitantes del Mevir, un Mevir nuevo que se construyó hace poco tiempo allí en Ituzaingó, con productores rurales y demás, y con una participación muy importante de jóvenes dispuestos a desarrollar ese diálogo imprescindible de una fuerza política de izquierda, deben desarrollar desde nuestro punto de vista a lo largo de todo el periodo, ¿no? Y tal vez desde allí podamos sacar experiencias sobre la necesidad de que la gente sea protagonista, sea consultada, se analice y se discuta con la gente durante todo el periodo y no solo los periodos electorales. Por tanto, yo creo que esta es una buena experiencia que está sacando el Frente Amplio, la izquierda en Uruguay, sobre la necesidad de recobrar la participación de la gente, el protagonismo, el escuchar, el debatir, el asumir autocríticas y al mismo tiempo generar propuestas de transformación, sabiendo que los procesos históricos no son lineales, que los procesos históricos tienen de las buenas y de las otras, pero que el único reaseguro es prenderse como abrojo en las luchas populares, en las organizaciones sociales, y saber claramente que la construcción de derechos, que la construcción de alternativas de una sociedad más igualitaria, más justa, más fraterna, es una alternativa para luchar todos los días.
Y hablando de luchas, estoy pensando en lo que fue la lucha del sindicato del gas, que a ti te tuvo en determinados periodos como uno de los integrantes de este sindicato, y lo que fue precisamente la última etapa de su lucha, el acuerdo que se logró por parte del Poder Ejecutivo para resolver la situación con Petrobras, el reencuentro de los trabajadores a partir del pasado lunes en su reintegro al trabajo.
Bueno, realmente esa es una experiencia que es por demás reconfortante, ¿no? Estábamos justamente en San José, en esa recorrida que les comentaba por Ituzaingó, cuando compañeros del Sindicato del Gas me transmitieron que se había reafirmado el acuerdo ya logrado hace tiempo del reingreso de los compañeros que habían sido despedidos, que habían sido despedidos por luchar, habían sido despedidos por enfrentar ese ataque de Petrobras contra el Estado uruguayo, que habían participado del control obrero, de la ocupación, que habían participado tiempo atrás en la huelga de hambre, que desarrollaron toda la gama de luchas conjuntamente con la gente para defender no solo los puestos de trabajo, para defender el suministro de gas a la población. Y bueno, yo creo que esa lucha se vio coronada con la enorme satisfacción de que todos los compañeros que habían sido despedidos por luchar, se reintegraron entre lunes y martes, lograron su reintegro conseguido con el esfuerzo colectivo, con la solidaridad, con eso de que el agravio a uno es el agravio a todos. Y yo creo que acá hay un ejemplo muy claro de lo que decía Hugo Cores, de lo gregario, de lo colectivo, de apostar a la organización, a la solidaridad, a la lucha. Y bueno, creo que en momentos en que se necesita reafirmar esa concesión solidaria, creo que el Sindicato del Gas, rodeado de la solidaridad del movimiento sindical uruguayo, ha dado, bueno, ha escrito una nueva página en esta historia de construcción de logro colectivo.
Porque yo quería apuntar a eso precisamente, quería apuntar también a lo que fue el trabajo de los gurises, de ese puñado de gurises en San José, en el departamento, que trabajó intensamente bajo la articulación de No a la Reforma, ¿no?
Exactamente, era una de las cosas, claro, que nos fue uniendo a lo largo del tiempo, el No a la Reforma, claro. Habían participado en el No a la Baja,
también.
Vienen con un bagaje de lucha, de intercambio, de conocimiento, de tener que ponerse al hombro campañas a pesar de su juventud, de lo que algunos dicen la inexperiencia, pero dieron por tierra con algunos preconceptos, ¿no? Algunos preconceptos que dicen los jóvenes no están para nada, no militan, no quieren participar. No, no. Cuando a los jóvenes se los convoca a luchas que tienen un fuerte componente ético, que tienen un fuerte componente solidario, que enfrentan las concesiones represivas, que los identifican con la lucha de los que están más jodidos, bueno, en realidad ahí se ve una participación de jóvenes que yo creo que, que ha sido muy importante, que ha sido y que va a ir creciendo, que va a ser muy importante a lo largo de estos años, porque claramente creo que se va identificando en forma muy clara esa orientación de los jóvenes a seguir peleando por una sociedad más justa, más fraterna. Y yo creo que, por lo menos, lo que pudimos vivir el otro día en San José, pero lo habíamos visto en Paysandú, en diferentes localidades, que en realidad hay militancia para rato y que nadie piense que algún traspié circunstancial puede hacer cambiar esta realidad.
Movilizándose, pero fundamentalmente y ahora puntual hacia lo que estamos hablando de cara al 24, en este cruce de caminos estamos hablando del voto. En esta campaña del voto a voto, ¿qué has estado palpando tú?
Bueno, en realidad el intento permanente por parte de la derecha de ocultar la realidad de lo que son las prácticas de la derecha en el mundo. Si uno tuviera que simplificar a grosso modo, podría decir, y la derecha en Uruguay no tiene cosas muy diferentes para ofrecer a lo que fue la actuación de Macri en la Argentina. Muy parecida a la campaña electoral hoy de este llamado coalición multicolor, a lo que fue aquella campaña de globos multicolores de Macri, cuando en realidad, cuando le tocó gobernar, destruyó en poco tiempo el aparato productivo argentino, tuvo el triste récord de haber creado 16 millones de pobres en uno de los países más ricos, como es Argentina, que tiene petróleo, que es el granero del mundo. Bueno, las políticas concentradoras, las políticas de gobernar para unos pocos, hicieron que aquellos argentinos que habían votado por Macri en su inmensa mayoría se arrepintieran prontamente y sufrieran en carne propia las consecuencias de las políticas de la derecha. Lo que ofrece la derecha en Uruguay no es diferente. Esperemos que no paguemos el precio de un periodo de gobierno en el cual se destruyan los derechos, se destruyan puestos de trabajo. Esperemos que
los uruguayos y uruguayas tengamos claro a la hora de votar el próximo 24 que darle legitimidad a esa política de derecha, bueno, prácticamente es un salto al abismo, ¿no?
Hay expresiones de salutación, hay expresiones de deseo constantes, tanto de parte de quien gobierna Brasil como de quien gobierna hasta el día de hoy en la Argentina, de que el próximo presidente de Uruguay sea Luis Alberto Lacalle. Estamos hablando de que ahí va a haber una similitud en lo que van a ser las políticas a aplicar por parte de Lacalle, similares a las que se aplican en Brasil y similares a las que han provocado una crisis brutal y un desempleo y un hambre increíble la que se está viviendo en la República Argentina.
Sin duda, Bolsonaro, Bolsonaro, que es la expresión más retrógrado de lo que se puede pensar en una política en Latinoamérica, lo de Macri, con todo lo que expresabas que ha destruido el aparato productivo argentino, necesitan de un triunfo de la derecha uruguaya que, de alguna manera, le dé socios a Brasil en esta aventuras que están desarrollando en el continente, como la situación en Bolivia y demás. Y un elemento agregado, sería terrible para América Latina que la próxima Cancillería de Uruguay fuera una Cancillería de derecha que avalara los crímenes que se están cometiendo en América Latina, que avalara lo que ha pasado en Bolivia, donde hasta ahora la voz de Uruguay ha sido una voz valiente, una voz que conjuntamente con la de México y el presidente electo de Argentina han sido los que han planteado una alternativa diferente a lo que es esta locura de derecha de un Macri que aparentemente sabía del golpe una semana antes, de la participación del gobernador de Jujuy, Morales, tristemente célebre Morales, en la financiación del golpe a través de Estados Unidos. Bueno, para nosotros nos parece que es fundamental que los uruguayos y uruguayas entendamos todo lo que se está jugando este domingo y que no legitimemos lo que pueden ser años realmente tristes para nuestro país.
Tempranamente charlábamos con Alberto Silva de lo que fue, bueno, una vez más, la condena en mayoría por parte de la ONU del bloqueo hacia Cuba. Y en este caso puntual, además de los votos de Estados Unidos, del voto de Israel, de un par de abstenciones, una abstención creo que de Islas Marshall, algo así, en este caso se sumó el voto de Brasil. No queremos que sea un voto más el de Uruguay, hablando justamente de quién iría a ocupar la Cancillería en el futuro gobierno, hacia una condena al hermano pueblo de Cuba que tan solidario ha sido para con el pueblo uruguayo.
Sí, realmente nosotros aspiramos a que Uruguay pueda seguir manteniendo una política con los gobiernos del Frente Amplio, con la presidencia de Daniel Martínez, donde el tema de la solidaridad con los pueblos, de la no injerencia, de no avalar golpes de Estado, de no avalar las políticas de los poderosos a nivel internacional, sea una práctica que se mantenga a través de lo que será el próximo gobierno de Martínez. Realmente hay un interés muy claro de la derecha por lograr quebrar esa posición internacional de Uruguay, que ha sido un ejemplo en cuanto a no intervención, en cuanto a respeto a los derechos humanos, en cuanto a no avalar situaciones tan terribles como las que están pasando en Bolivia, y sin duda retribuir en algo la enorme solidaridad que ha tenido el pueblo cubano para con nosotros, porque se les cuesta mucho a la derecha poder disimular su odio hacia esa solidaridad, pero no puedo negar 90.000 operaciones de uruguayos que ven, gracias a las políticas del Frente Amplio y a la solidaridad del pueblo cubano, de esos uruguayos y uruguayas que estaban condenados a ser ciegos por ser pobres. Yo creo que todas esas cosas van a estar pesando en la elección del próximo 24.
Mencionabas recién a Bolivia en estos momentos, ese avasallamiento que ha habido por parte de las instituciones democráticas, también avasallamiento de lo que es el proceso de reorganización que ha armado el MAS y Evo Morales. ¿Cómo puede influir lo que está ocurriendo en estos días, en estas horas en Bolivia, en nuestro proceso electoral y el futuro de nuestro país?
Bueno, yo creo que si se percibiera nítidamente lo que han hecho en Bolivia, lo que es este golpe de Estado en Bolivia contra un gobierno que transformó la realidad de la inmensa mayoría de los bolivianos, un gobierno que reivindicó a los pueblos indígenas, que reivindicó a los pobres,
que sacó gente, muchísima gente de la pobreza, que tuvo el coraje de nacionalizar la riqueza en los hidrocarburos, algo que no le perdonan, algo que no le perdonan ni Bolsonaro ni Estados Unidos. Si se pudiera ver con nitidez lo que está pasando en Bolivia, los crímenes que se están cometiendo en nombre de la libertad por parte de quien ha usurpado el poder, apoyada por el ejército y la policía, si se pudiera ver con claridad esa situación, que llega muy distorsionada por los grandes medios de comunicación, hablando de enfrentamientos, cuando en realidad tendrían que decir las masacres que la derecha está realizando en Bolivia, yo creo que eso tendría incidencia sí, claramente en el resultado electoral.
El próximo 24 hay una instancia. ¿Cuáles son los modelos de país que están enfrentando, Luis?
Bueno, claramente un modelo de país que intenta profundizar los cambios, que intenta llevar adelante un proceso de igualdad en el cual se dieron pasos muy importantes, pero todavía nos falta mucho. Un proceso en el cual la dignificación del trabajo, la dignificación de los derechos de la inmensa mayoría de los uruguayos se puedan profundizar, donde se avance en materia de vivienda, donde se siga consolidando los importantísimos avances en salud. Y otro proyecto de país que tiene otro sujeto, que tiene otro destinatario, que tiene como destinatario ya no a las mayorías, sino que tiene como destinatario un pequeño grupo que ha sido privilegiado históricamente en nuestro país y que para ello se plantea gobernar. Y cuando nos dicen esos son eslóganes, bueno, veamos la realidad argentina. Cuando denunciamos hace años que Macri iba a gobernar para los ricos, efectivamente lo hizo, y hoy se pueden ver en las imágenes cómo con un país destruido aparece el actual presidente Macri, que perdió por un altísimo porcentaje las elecciones, se lo ve jugando al gol despreocupado de la situación de desastre que dejó en la Argentina, de la tristeza, del hambre, de la marginación que dejó en la Argentina. Esos son los proyectos de país que están enfrentados. Una derecha que, por más que lo pinte multicolor el futuro, bueno, en caso de ganar, traerá mucha tristeza, mucho dolor a nuestro poder.
Hay un modelo en el cual se están basando las fuerzas reaccionarias, que es el modelo chileno que en estos días está siendo muy cuestionado, porque las fuerzas sociales han salido a la calle para detener lo que es el reparto de la torta, que siempre es en desigual, ¿no? Los sectores poderosos siguen siendo más poderosos y los sectores más pobres siguen siendo más pobres, y sobre todo y fundamentalmente movida que arrancó con los estudiantes a unos cuantos años ya, a propósito de lo que es precisamente el derecho al estudio, que por lo que se avecina y por lo que han anunciado, no es porque se esté viendo una quinta pata al gato, sino que lo han anunciado, aquí se van a ver recortes más que importantes en la educación, ¿no?
Claramente, creo que el modelo chileno es claramente una imagen de un modelo profundamente excluyente, un modelo para pocos, un modelo para privilegiados. Es un modelo que niega la posibilidad de estudiar, y aquellos que logran estudiar quedan endeudados de por vida, porque no hay educación gratuita, porque la desigualdad se ha consolidado de tal manera en Chile que hace imprescindible la movilización y la salida a la calle de los chilenos y chilenas, que dicen que ya no se puede soportar más esta situación de desigualdad. Sin embargo, integrantes de esta llamada coalición multicolor ponían como ejemplo el modelo chileno. Bueno, ese es el modelo que nos quieren vender, ese es el modelo que nos quieren imponer. Bueno, realmente no es el modelo que queremos para nuestro país, y tenemos enormes deseos de que la movilización de las organizaciones sociales chilenas logre ir cambiando esa ecuación de un país inmensamente injusto, para poderlo transformar a través no solo de la reforma constitucional, sino a través de las luchas que van a ir generando espacio para nuevas alternativas del pueblo chileno.
Estimado Luis Puig, en los últimos minutos de esta charla, un mensaje para los oyentes, un mensaje para el militante, pero también un mensaje para el que está escuchando, para que entienda lo que va a estar ocurriendo si se detiene este modelo que está siendo impulsado por la coalición de izquierdas o progresismo por parte del Frente Amplio en nuestro país?
Bueno, en los últimos días uno puede escuchar a dirigentes de la derecha y al propio candidato Lacalle hablar de que el Frente Amplio quiere difundir el miedo si gana. No es que el Frente Amplio quiera infundir el miedo, es que realmente da miedo las cosas que pueden pasar en este país si, para la inmensa mayoría de los uruguayos, si gana la derecha. Porque que se deje de lado, se modifique, como ya lo está reconociendo mucho este economista de la derecha, de que va a haber que cambiar el esquema de las negociaciones por ramo, por empresa y demás, y que bueno, que no se pueden mantener los derechos que se han alcanzado, hay que esperar un crecimiento y demás. Otra vez el tema de esperar que la torta crezca sin distribuir, pero esto ya lo vivimos, esto es la realidad que nos planteó el Partido Nacional en el año 90, esto ya lo vivimos después con los colorados, y lo vivimos con gobiernos de coalición, blancos y colorados. Ayer me parecía muy muy creativo un cartel que vi a través de las redes que decía: sé lo que hicieron en la coalición pasada. No es una novedad el tema de la coalición, la derecha ya se coaligó en este país para destruir los puestos de trabajo, para generar hambre, para generar desocupación, y bueno, no es que queramos generar una situación de miedo, es que realmente ese programa de la derecha puede destruir conquistas muy importantes. En cualquier alternativa, la lucha va a estar siempre presente. Ganando el Frente Amplio el próximo 24, también va a estar presente la lucha para enfrentar la ofensiva de la derecha que viene envalentonada.
Estimado Luis, te mando un fuerte abrazo. Hacemos mención de la cercanía de Chile, hacíamos mención a la cercanía de Argentina. No podemos olvidarnos lo que han sido las movilizaciones contra lo que han sido las políticas fondomonetaristas y neoliberales, tanto en Perú, en Ecuador y en el primer país libre de América, que era Haití, ¿no?
Exactamente.
A veces estamos un poco de espaldas a algunas zonas de nuestra América. A veces decimos, hablamos de América Latina, nos llenamos un poco la boca, pero lamentablemente a veces vemos un poco de espaldas lo que está ocurriendo en algunas zonas de nuestra América, ¿no?
Sí, realmente la situación de Perú, la situación de Ecuador, con esas recetas aplicadas contra los intereses de la gente, ha sido lo que ha motivado las movilizaciones. Y en el caso de Haití, que venimos siguiendo muy de cerca hace muchos años, cuando decíamos que la participación de llamadas misiones de paz militares y demás no eran la solución para el pueblo haitiano, que en todo caso lo que se estaba tratando era de consolidar por parte de Estados Unidos, Canadá y Francia, de consolidar la estabilidad no del pueblo haitiano, sino de las transnacionales para aplicar sus modelos excluyentes. Bueno, esa realidad la están demostrando los haitianos en la calle, con cuyas movilizaciones expresamos nuestra mayor solidaridad.
Países donde sí la corrupción, con casos probados, con dirigentes, con presidentes hasta presos, claramente, ¿no? Donde aquí en Uruguay se habla de algunas situaciones y hay unas cuantas intendencias del Partido Nacional que no se han hecho ninguna auditoría, y que si se llega a hacer alguna auditoría creo que van presos hasta el portero, me parece.
Hay una situación muy clara, un doble discurso, cuando claro, se habla de la cristalinidad de los procesos de ingreso y demás, y las intendencias blancas, la verdad que en los ingresos directos, en lo que tiene que ver con los déficits, en lo que tiene que ver con el manejo, como si fuera el patio trasero de su casa, de algunos intendentes como Antía o como el intendente de Colonia, Moreira, bueno, señalan realmente lo que podría pasar si gobiernan a nivel nacional.
Te mando un fuerte abrazo, Luis. ¿Por dónde va a andar en la campaña en estos... Bueno, mejor dicho, en estos días no, en un ratito nada más. ¿Por dónde se lo puede cruzar? A ver, ¿por dónde le puede cruzar y tomarse una selfie, por ejemplo? Que es algo que es tan común hoy por hoy.
Vamos a estar en los puestos de distribución de papeletas de la fórmula Martínez Villar. Vamos a estar por Millán y Castro, Millán y Raffo. Y por otras zonas, en diferentes zonas de Montevideo, se van a encontrar con militantes, con referentes, con dirigentes del Frente Amplio, con militantes de base, llevando adelante esa tarea. Nosotros nos va a tocar por Millán y Castro, por esa zona, y bueno, y andaremos recorriendo con los compañeros y compañeras del Frente Amplio.
Te mando un fuerte abrazo, Luis.
Fuerte abrazo, Marcelo, y muchas gracias.
Luis Puig. integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, ocupando una diputación en el Parlamento Nacional, integrante del Espacio 567, charló con nosotros. En un ratito, como decían Millán y Castro, en las próximas horas también, bueno, más allá de lo que es este tiempo de reflexión que se va a desarrollar entre viernes y sábado, se le va a encontrar seguramente en alguna de las esquinas, charlando, entregando una lista, pero también charlando para intentar, bueno, entender qué es el cruce de caminos que se está, bueno, definiendo el próximo domingo aquí en nuestro país.